Viernes negro. Marisa no logra conciliar el sueño. Las 2, las 3 de la madrugada, y ahí estaba con los ojos abiertos de par en par. Un presagio se había instalado en su cabeza. Ella no quería dejarse atrapar. Sabía que, si pensaba en ello, la ansiedad se iba a disparar. La psicóloga le había propuesto una técnica sencilla para superar esos momentos. Solo tenía que realizar inspiraciones profundas por la nariz durante 5 segundos, contar hasta 3 reteniendo el aire en el diafragma y expulsarlo muy lentamente por la boca. Ejecutó varias series. Parecía que se estaba relajando. Se levantó a tomar un vaso de agua. No quería tomar píldoras para dormir. Una amiga le había dicho que, después de 2 años, tuvo que dejar los somníferos porque le estaban provocando una fuerte dependencia. Miró el reloj, 4:00. Su padre ya era mayor. Pronto sería octogenario. Cuando no pudiera hacerse cargo de su hija mientras ella trabajaba hasta 3:00 para pagar el alquiler, el colegio y el préstamo del coche, ¿qué pasaría? Le gustaría poder contar con una sirvienta árabe, de esas que llevan el pelo cubierto con un pañuelo. A su amiga, una de ellas le hacía las faenas de la casa y no salía caro. Pero ni eso se podía permitir. Aunque el cocinero oriental solo cobraba por las horas trabajadas, la cafetería no daba para tanto. Desde luego, su niña seguiría yendo al colegio privado. De ningún modo la llevaría a la pública, donde la mayor parte de los alumnos eran extranjeros, algunos con mucho retraso educativo, y los maestros no podían llegar a todos. Su desasosiego era como un tigre al acecho, que se acercaba, que se alejaba, que estaba a punto de saltar sobre una presa que temía la dentellada mortal. Sentía el bombeo incesante del corazón. Cerró los ojos, moderó la respiración. Le dolía la cabeza. Se levantó a la cocina para tomar un paracetamol. Para colmo, la regla le acababa de llegar. Sonó el despertador, toda la noche, sin dormir. En ese mismo país, en una ciudad próxima a la costa occidental, hacía unos 75 años, nació en una familia acaudalada, relacionada con la construcción, un bebé que nunca conoció los cauces ordinarios por los que discurría la vida de la mayor parte de los mortales. Desde pequeño, cuando no lograba alcanzar sus deseos, manifestaba rabietas, gritos y lloriqueos. Con estas artimañas se salía siempre con la suya. Jamás asumió el no por respuesta, ni aceptó frustraciones. Se acostumbró a la satisfacción inmediata de sus demandas. Y a su alrededor, todos se rindieron ante sus continuas pretensiones. Sus actos en la vida estudiantil, en el ámbito empresarial, en su vida personal, en el fastuoso mundo de las celebridades, en los espectáculos televisivos en los que participaba con cierta frecuencia, siguieron marcados por ese carácter manifiestamente narcisista. No había duda, la genética y el contexto social habían generado un tirano. Ya entrado en años, penetró en él la pasión por la política. Destinó una parte de su vasta fortuna tanto a sostener una dura batalla dentro del Partido Radical para ser elegido candidato como a competir en la posterior campaña electoral a nivel nacional. Gracias a sus arengas en contra de la emigración y a favor de levantar el sector industrial, en otro tiempo muy pujante, pero en aquel momento maltrecho y decadente, logró hacerse con la presidencia del país. Un veterano y prestigioso periodista, al día siguiente del triunfo del magnate, escribió en su diario: «Por estas tierras, todas las noches y no solo las de luna llena, escucharemos los potentes aullidos de los lobos, y las ovejas se apiñarán en el redil aterrorizadas, sin atreverse siquiera a respirar». Mientras eso sucedía en la capital, a 200 millas, en otra gran ciudad, el padre de Marisa murió de forma inesperada. Al principio, la niña manifestó el dolor de la pérdida con estridentes sollozos y berridos, para después caer en un mutismo permanente. El viernes siguiente a la incineración, un agente subió a un quinto piso, presionó el timbre de la puerta A y, tras un saludo aséptico y formal, entregó a las inquilinas una carta de la Secretaría del Ministerio del Interior. En la misiva se explicitaba que debían abandonar el país en un plazo no superior a 20 días y repatriarse voluntariamente. En caso de no cumplir con la nueva normativa, serían apresadas, expropiados sus bienes y enviadas a una cárcel de máxima seguridad de un tercer estado. Marisa no se lo podía creer. Ella tenía la nacionalidad de pleno derecho desde hacía muchos años. Fue a la oficina municipal del gobierno a dar cuenta del error. Todo era correcto. La norma afectaba a todos los emigrantes, sin excepción, con o sin los papeles en regla. Se quedó paralizada. Buena parte de su vida y su futuro habían sido borrados para siempre. Aquel día, al llegar a casa, como estaba la niña delante, no podía mostrarse desconsolada, sino adoptar una actitud de entereza ante la insólita situación. Sin embargo, mentalmente se maldecía porque con su voto había contribuido para que esos desmanes tuvieran lugar. Al día siguiente, tras consultar la información que le aportaba el móvil, se puso en contacto con una asociación afín al partido mayoritario de la oposición. Le atendió una joven abogada en la que apreciaba rasgos hindúes. Esto, al principio, le hizo desconfiar, pero luego, tal como se desarrolló la entrevista, su resquemor desapareció. Su caso, en cuestión de días, fue presentado ante la judicatura y, tras un análisis exhaustivo de la documentación presentada, se declaró nula su repatriación. Otros no tuvieron esa suerte, bien por no dar con los profesionales adecuados, bien por no poder hacer frente a los cuantiosos gastos que la urgencia del proceso generó. A partir de ese momento, la vida de nuestra protagonista sufrió un cambio notable. Se vio abocada a desprenderse del negocio de la cafetería, que pasó a ser propiedad de una gran cadena de restauración. Aceptó el empleo de cocinera y camarera en el mismo local para ganar un salario que le permitiera vivir con cierta holgura, y llevó a la niña al colegio público de su distrito. Más adelante, cuando el gobierno del país cambió de color, ella y dos de sus amigas contrataron conjuntamente, siguiendo los cauces legales, a una chica refugiada para que se encargara de la limpieza de sus hogares. Una vez interiorizada su nueva coyuntura vital y superado el estrés, tuvo un sueño que la dejó intrigada no solo por el contenido, sino también por la reincidencia del mismo. Decidió acudir a su psicóloga para saber el significado de esas ensoñaciones. Esta le pidió que le contara con detalle la trama onírica. Así que inició el siguiente relato. Papá regresaba cabizbajo y entristecido a la tumba. Todo estaba perdido. 5 años de sequía y bajos precios habían acabado con la fertilidad de la tierra, y yo tenía que marchar al otro lado del océano. Entré a trabajar en una enorme plantación de una compañía americana. En varias ocasiones ayudé a una anciana de piel cobriza a hacer más soportable su faena. Todos los meses ahorraba dinero porque solo gastaba lo justo para comer y para algún refresco de manera muy puntual. Cuando no me quedaba otro remedio que unirme en la cantina a los demás para no dar la imagen de una persona asocial. Mi deseo era regresar, cultivar nuestras tierras y que la hacienda volviera a resplandecer. En mi interior sentía cómo mi padre me miraba sonriente y feliz. Desde mi vuelta, algunas noches, se oían sus pasos en el interior de la casa y tras ellos el suave balanceo de la mecedora. Su nieta y yo le reñíamos porque se acostaba muy tarde y necesitaba descansar. Tras varias sesiones, se enteró de que se trataba de un sueño recurrente, un tipo de sueño que se repetía con pequeñas variaciones, de manera continuada a lo largo del tiempo, que guardaba relación con el estado mental y emocional de la persona y que solía reflejar experiencias traumáticas del pasado. La profesional resumió todo eso en una frase: superaste una etapa difícil de tu vida y has logrado estar en paz contigo misma.